Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bueno, fíjate, jóvenes, tenemos aquí también nosotros. Vamos a ir presentando a Denis Ugalde. Él es CEO de Oreca. Enseguida nos va a hablar. Oreca es una empresa muy ligada al desperdicio. Y digo, lo digo bien, ¿no, Denis? ¿Qué tal?
Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien también la parte de los jóvenes, pues todo eso también nos levanta la moral.
Oye,
pues
jóvenes somos todos, ¿eh?
Cada año que pasa arriba, un poquito menos. Entonces digo, bueno, se agradece. Eso,
que lo de la juventud es efímero, ¿eh? La juventud es efímero. El conocimiento no. Amaya Ortiz del Guía es, bueno, responsable de sostenibilidad del Grupo Uvesco. Uh-huh. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada.
Y encantado de que estéis vosotros aquí, también joven.
Sí, decirlo, ¿no? Por el momento sí, al menos.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que esto de la sostenibilidad tiene que ser de los jóvenes o qué?
Es una buena pregunta. Yo creo que no. Realmente yo creo que...
¿O son los que más concienciados estáis? Eso sí que podría ser.
Yo
cierto.
Creo que, no sé, será por la época histórica, sí que es verdad que igual hemos nacido desde pequeños y hemos empezado a mamar muchísimo más todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Cuando ves...
Pero no será por tus padres. No quiero decir... Yo no digo, me quiero referir a los tuyos. Digo en general, no sea por los
no,
padres.
No, yo cuando veo ahora a los jóvenes de verdad que vienen y me dicen, joder, y en plan, desde Oreca, ¿qué trabajo estáis haciendo con la sostenibilidad, la circularidad, esto del consumo cero, no desperdicio alimentario? Y veo a la gente de 20 años que viene y digo, esos sí que vienen concienciados de verdad, ¿no? Ellos tienen muchísimo más dentro del ADN eso de, joder, consumir tema ecológico, local, no desperdiciar, viene mucho más fuerte.
Y es normal, porque los políticos son todos más mayores, no hemos tenido más... No,
es cuidado que dices.
Es así, ¿no? Es así. Y pues posiblemente a partir de cierta edad estemos menos concienciados en el tema, pero lo que está muy claro es que ya de entre 20 y 30 años ya vienen como muy convencidos de que esto lo tenemos que cambiar entre todos. Y una de las preguntas que yo tenía por aquí en el guión para cuando vengan luego los políticos,
sí,
es decir, ¿cuándo de una santa vez se van a dar clases de medio ambiente en los colegios?
Algo se hace.
Igual en algunos está dando ya, pero algo clases ya como asignatura, sí, como asignatura.
Ojalá, ojalá.
En los colegios, sí, digo, ya en las ICASTOLAS desde pequeñitos, no me valen las universidades donde cada uno elige ya su tema, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y Amaya ahora seguro que nos cuenta muchísimo mejor porque ya conoce súper bien el consumo, pero la verdad es que sí, muchísimas veces cuando se habla de desperdicio alimentario, se habla, no, ¿y las empresas qué hacen, no? ¿Y estas personas qué hacen? Yo creo que es un trabajo de todos y empezando por nosotros en nuestras casas, ¿no?
Sí, por supuesto, desde luego si no se interioriza en los coles desde pequeñitos ya, cuando somos mayores es muy difícil que empecemos a dar pasos o a cambiar los hábitos que ya tenemos cogidos. Y de antes que comentabais de la juventud, yo creo que un punto clave ha sido que cada vez más, aunque todavía haya mucho por mejorar, ya se está incluyendo en los colegios y las vasoescolas y cada vez la educación ambiental está más presente. Entonces eso es uno de los motivos por lo que los chiquis y los jóvenes ahora que tienen 20 años vienen con tantas ganas y tan potentes, porque lo han mamado desde muy pequeños.
Bueno, en esta economía circular en la que todo desperdicio vale, es lo que o casi todo, claro, lógicamente no todo, pero sí que lo que intentamos es que haya cero desperdicio. Oreca es una oportunidad, precisamente, que, bueno, lo viste tú, ¿no? Una oportunidad para que ese desperdicio, que es, porque claro, mira, yo hace unos años estuve cuando se inauguró el centro de Licatus en Ordizia, supongo que lo conoceréis, es un centro dedicado a la alimentación. Allí estuvimos con varios nutricionistas y uno de ellos nos dijo, mira, hace muchos años, claro, muchos años, muchos, muchos, miles de años, la humanidad comía por necesidad, es decir, había que comer. Sin embargo, ahora la humanidad ya come por placer. El placer nos impulsa mucho. ¿Eso qué significa? Que creamos grandes cantidades de desperdicio ya desde nuestra casa, porque es una pasada si empiezas a mirar los números de lo que nosotros tiramos a la basura. Alimentos que nos quedan, lo vemos un poco feos, que bueno, pues se nos pasan porque al final hoy no comemos, dejamos el langostino ahí y ese langostino se va pudriendo, etcétera. Vas a un restaurante o a un local o a un comedor y ocurre un poco lo mismo. La cuestión es atiborrarte. Te atiborras tanto que no puedes y al final yo creo que ahí es donde hay mucho por hacer, ¿no?
Totalmente, o sea, yo creo que es súper bueno todo eso que estás comentando, y yo creo que estamos en una época en la que estamos hablando un montón de esto, y lo primero es naturalizar que está ocurriendo, ¿no? Antes no hablaba nadie, la gente no le preocupaba, y decir, mira, el excedente se genera y muchas veces es inevitable que pase. Ahora bien, nosotros decimos, vamos a intentar devolver a la comida ese valor que tiene y que se merece, ¿no? Y decir, oye, vale, vamos a ayudar a medir, a identificar qué excedente se está generando, y ahora a partir de aquí darle el máximo valor posible. Y como tú dices, pues hay distintos tipos de excedentes, desde comida en perfecto estado, que nos la podemos comer tú y yo, hasta, oye, pues residuos que partan de la producción, que siempre pueden servir para otros fines, como puede ser alimentación animal o otro. Pero vamos, que al final del día se trata de darle a todos esos residuos, que no tiene por qué ser desperdicio, el máximo valor posible a lo largo de la cadena alimentaria.
Yo creo que incluso lo de la palabra residuo es mejor, es más acertado, que porque le llamamos desperdicios, y muchos de ellos, desperdicios ya es algo que ya no tiene posibilidades, ¿no?
Efectivamente, la cosa se trata de evitar que todo eso llegue a ser desperdicio. Primero es un excedente, una sobreproducción, y si no hacemos nada con él, será desperdiciado. Pero si lo utilizamos para su fin, que puede ser alimentar a alguien o hacerlo como materia prima de otra industria contigua o diferente, no tiene por qué llegar a ser residuo, ¿no? Y de eso se trata.
Eso antaño sí que estaba muy bien evaluado por nuestros abuelos, más que por nuestros padres. Ahí venían las torrijas, un montón de recetas, que todo era...
Eso de cocina de aprovechamiento, residuo, que es muy moderno, claro. Eso, vamos, en casa se ha hecho toda la vida, el puchero y para adelante.
Sí, y en ámbitos rurales ya ni te digo, no les tienes que contar que es el desperdicio, no existe directamente, no saben de lo que hablas.
Es que yo lo que me hace gracia es que ahora tengamos conceptos tan modernos como la cocina de aprovechamiento, cuando eso es más viejo que la cachimba.
Totalmente. ¿No?
O sea, sí, pero
nos
bueno,
queremos
yo
reinventar
creo...
a veces tanto que nos pasamos tres pueblos, la cosa como son.
Sí, ha habido cosas que hemos ido perdiendo pues al cambiar el ritmo de vida, que estamos todos más acelerados y estamos volviendo a cosas que antes que funcionaban, que las hemos perdido, pero bueno, si funcionaban había que recuperarlas. También el reutilizar el envase, el ir con bolsa a la compra, no solo en términos de comida, ¿no? Sino que hay cosas que dejamos pero eran muy buenas y pues tenemos que recuperarlas. Al final no es inventar cosas, sino recuperar lo que está inventado.
Por cierto, Denis, ¿es verdad que te metiste en estos temas viendo el comportamiento de una tribu Masái?
Hay muchísimas historias románticas alrededor de esto.
Es que era el único que veía la 2.
Eso es sin quedarme dormido, es verdad. No, pero siempre cuento esa historia porque al final cuando estamos hablando de economía circular en global y en particular sobre esta parte de alimentos, estamos hablando de gestión de recursos que tenemos, en este caso de recursos alimentarios. Y la historia de la tribu es muy gráfica de todo esto porque estuve voluntariado en medio de la sabana de Kenia. O sea, cuando digo en medio, era absolutamente en medio y el puesto más cercano era 3 horas andando por la sabana, y llegabas a un puestito donde vendían pues cosas ultra básicas y era alucinar porque ibas al puesto y costaba 1,50 euros, lo que sería 1,50 euros, una botella de agua, pero en cambio había Coca-Cola a 20 céntimos en botella de cristal, y decías, a ver, si tenemos los recursos para poder hacer esa gestión y meter Coca-Cola en medio de la sabana en Kenia, ¿no será que los recursos están, los medios tenemos, pero no los estamos gestionando de forma eficiente? Y yo creo que la circularidad viene a replantear todo eso, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a gestionar para dar el máximo valor y generar el mejor impacto posible?
¿Qué es Horeca? Cuéntanos rápidamente, a grosso modo, ¿qué es lo que hacéis y con quién trabajáis?
Pues nosotros al final lo que hacemos somos desarrollar tecnología para ayudar a las empresas a medir todo ese desperdicio, reducirlo y, por supuesto, revalorizarlo, principalmente a través de procesos de donación hacia entidades sociales. Principalmente venimos trabajando con grandes comedores corporativos, puede ser Inditex, BBVA, pues grandes comedores donde se dan miles de comidas todos los días y que inevitablemente pues siempre queda algo de excedente y decimos, vamos a aprovecharlo, y en este caso para la gente que más lo necesita, ¿no? Para esa gente que está en comedores sociales, que en esta época que vivimos también, oye, pues es una pena, pero la realidad es que la escasez es creciente y hay muchísima gente que diariamente acude a esos centros para alimentarse, ¿no? Algo tan básico como la alimentación.
¿Con el sector hostelero no trabajáis?
No, todavía
es más complicado, ¿no?
Exactamente. Cuanto a un punto más pequeño nos vayamos, más difícil va a ser gestionar esos excedentes de forma eficiente para todos, ¿no?
Y con esos excedentes lo que estáis haciendo es, bueno, que se puedan aprovechar, ¿no?
Exactamente, que se puedan aprovechar.
Es consultoría, ¿no? Hacia
eso es, empresas. Eso, y luego al final, pues gracias a la tecnología, pues trazar esos procesos de revalorización y de donación. Pero al final siempre decimos que todo esto, y también pues de cara a Maya y de cara a toda parte de la industria, tiene que ser un proceso que se adapte a la propia industria, a las propias empresas, y que les aporte valor en este caso, ¿no? Nosotros aportamos, aparte de, oye, deducciones que pueden acceder por las donaciones, datos para que reduzcan
excedente, materiales para que se puedan posicionar en el mercado. Pero lo dicho, es importante que pensemos que en estos procesos de circularidad no venimos solo a exigir a una industria, a exigir a las empresas cambia todo esto, sino tiene que ser un proceso colaborativo y en el que les aportemos un valor real, porque a base de exigencias parece que aquí lanzamos a las empresas al ruedo, ¿no, Amaya? Que me imagino que tú lo vivirás muy bien, y es, bueno, cambia todo esto, ¿cómo lo vas a hacer?
Sí, pero bueno, yo creo que también hay un punto muy importante que no has mencionado, que aquí estamos hablando del desperdicio alimentario casi a un nivel ético, que no hay que tirar comida y demás, y no tenemos que olvidar de que el punto de vista de las empresas, todo eso que se tira es dinero. Entonces, una empresa lo último que quiere es tener desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario al final es una causa de haber generado mal el pedido, de haber hecho mal el stock, lo que sea, pero todo aquello que se tira es dinero que estamos tirando. Entonces también a nosotros nos vienen muy bien todas estas propuestas, todas estas técnicas, porque al final también nos ayuda a que nuestros procesos sean más eficientes.
Sí, sí, en el mundo ideal la idea es que nadie tire nada. Muchas veces decimos, ¿cuánto donas? ¿Cuánto no donas? Ojalá no donemos nada y el día de mañana y nos dediquemos a apoyar a que el desperdicio sea mínimo, ¿no?
Sí, hubo una entrega de premios del Banco de Alimentos que le entregaron al mayor donador y decía, bueno, este es el único premio que me hubiera gustado no recibir porque esta significa que gestiono mal mis pedidos. Yeah. Así que, sí, tiene las dos partes.
En vuestro caso, Amaya, ¿llegáis a más de 200 tiendas? ¿Eso cómo es?
Mucho más.
266 tenemos ahora mismo.
Repartidas por media España. Con lo cual, ahí estamos hablando ya no solo de caducidad, sino también de distribución, ¿no? A nivel de sostenibilidad, para ti eso tiene que ser todo un reto, un departamento como el tuyo, ¿no?
Sí, la verdad que es un reto muy importante, porque a nosotros, a veces con Denis, cuando hemos hablado con él, también lo que nos pasa es que nosotros tenemos muchos pequeños centros. Entonces, si tú coges un supermercado en concreto, seguramente lo que se tire en ese supermercado no va a ser excesivo. Pero si ya empiezas a sumar todos los supermercados que tenemos, ahí las cifras son importantes. Pero claro, tienes ese problema de cómo gestiono todos a la vez, cómo puedo hacerlo, y es lo que ha dicho Denis. Pues, por ejemplo, nosotros también tenemos plataformas logísticas. Ahí haces mucha cantidad, entonces es relativamente fácil gestionarla. Cuando tienes que irte a pequeños puntos, se complica muchísimo. Y sí, eso nos pasa para desperdicio alimentario, residuos, consumo de energía, agua, y es todo un reto, sí.
Vosotros, además, si algo os distingue del resto, es el hincapié que hacéis en los productos frescos.
Sí.
Doble reto, porque, claro, la caducidad en una lata, o la puedes tener ahí un año, si quieres, en la tienda perfectamente.
Exactamente.
Pero, claro, háblame de un tomate recién traído con un casero, o la carne, etcétera, o el pescado.
Sí, y además ahí a nosotros se nos une otro reto, que es que todo aquello que no esté envasado es muchísimo más difícil de donar, porque al final algo que tú esté envasado, que tenga una fecha de caducidad, puedes decir, bueno, pues la retiro 5 días antes y la dono a Banco de Alimentos. Pero ya cuando te pones a unos plátanos, que puede ir el de la tienda y decir, no, esto no está apto para la venta, pero está apto para el consumo, pues ahí dependerá, porque igual tú lo ves un poco pocho, pero te lo puedes comer sin problema, pero yo puedo decir, no, esto está pocho, esto está para tirar. Entonces ahí también con el fresco entramos en una línea que es muy, muy complicada, y la donación se complica todavía más, y ahí entran otras medidas, pues como ha dicho Denis, de poder usarlas para subproducto de otra industria, de usarla para alimentación animal, y bueno, hay muchísimo trabajo ahí.
¿En eso se está avanzando? Es decir, ¿ya hay proyectos concretos? ¿Deja de ser teoría y ya estáis trabajando en ello?
Totalmente, o sea, yo creo que se ve, cada día hay más iniciativas que trabajan sobre los distintos aspectos de la revalorización. Yo creo que un punto súper súper importante que bien ha dicho Maya, el primero de ellos es que cuando se habla de, oye, no, se tiran miles de toneladas de alimentos, nadie se despierta un día y tiene en su almacén miles de toneladas, sino que todos los días tiene un poquito, lo que hace que gestionar eso sea más complejo desde un punto de vista, oye, de procesos, de logística, etcétera. Y el segundo de ellos, cuando estábamos hablando de revalorizar, en este caso donar, tenemos que tener muy en cuenta procesos relacionados con la seguridad alimentaria, etcétera, que todo eso muchas veces no se habla de donar alimentos, no, lo que ya sobra aquí o lo que no, estamos hablando realmente de dar valor a un alimento en perfecto estado que por una causa u otra no ha podido llegar a ser consumido, ¿no? Entonces tienes que asegurarte que ese traslado y ese consumo en una entidad, en un banco de alimentos, sea con las máximas garantías posibles, como si estuviera de venta al público en este caso.
Ayer hice hace poco, perdona, un reportaje sobre el Banco de Alimentos, precisamente, y hasta que no estás no te puedes creer todo lo que llega, en qué buen estado aparente, cómo se ordena, cómo se clasifica y cómo luego se distribuye, ¿no? Y es sencillamente increíble la cantidad de cosas que podemos llegar a tirar con aparente buen aspecto, vamos.
Y una de las cosas importantes, ahora que hablábamos el tema, por ejemplo, de caducidad, también trabajar con las instituciones, lo digo por las normativas, es que muchas veces las propias normativas van en contra de vuestras empresas, porque, sí. Por ejemplo, la caducidad. ¿Cuántos productos por normativa, por ley? No es que lo quiera la empresa que lo vende, sino la normativa especifica que tiene que tener una caducidad X cuando esa caducidad puede ser, por ejemplo, un poquito más mayor, ¿no? Ese tipo de puntos también son importantes a la hora de la sostenibilidad.
Sí, y aquí viene una nueva ley de desperdicio alimentario que todavía está el texto definitivo por salir, pero esperemos que nos ayude bastante. Pero es algo que nosotros hemos comentado miles de veces, que un yogur que caduca mañana, estás en tu casa, te lo comes sin problema, pero lo tienes en la tienda y ya no lo puedes vender, no lo puedes donar y se genera un problema. Es una pena porque son productos que están perfectamente consumibles, pero al final los tienes que tirar.
Y eso porque la normativa especifica que tiene que tener, sí, esa fecha de caducidad.
O con el consumo preferente también, el famoso consumo preferente, que en realidad tú puedes comerlo con toda seguridad, simplemente que igual no está en las condiciones óptimas, pero no hay problema.
¿A qué le llamas condiciones óptimas? No sé, porque vas a ver igual y no te va a hacer nada mal en tu cuerpito. O sea, así de claro, ¿no?
Sí.
¿Eso el consumidor lo nota? ¿Lo sabe? ¿Lo ve? ¿Lo percibe?
Yo diría que todavía hay mucho trabajo por hacer en este aspecto. Hay estudios que dicen que muchísimas personas todavía no distinguen entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Entonces, bueno, sí, yo creo que todavía hay camino por recorrer e informar mucho sobre estos temas.
Pues para despedirnos, un proyecto de cada en el que podamos mostrar a la audiencia fielmente lo que se está haciendo a nivel de sostenibilidad o de economía circular.
Voy yo.
Venga,
dale, dale. Vale. Nosotros, como decía, también estamos trabajando con distintos comedores corporativos, cocinas centrales, y al final yo siempre digo que es muy fácil de visualizar esto. Imagínate, podría ser el colegio.
Pero ponme datos, nombres, me da igual. ¿Estáis trabajando con quién?
Algunos nombres ya damos, datos así es un poco confidencial, ya. Ciertas veces trabajar.
Ya.
Pero yo siempre digo que es interesante pensar en algo muy práctico y algo que estamos haciendo todos los días en distintas comunidades de España. Y es, imagínate un colegio donde pueden los hijos de quien sea, que oye, se generan 300 raciones para comer y se genera un excedente. Excedente por un millón de razones, porque se haga un poco más por tener cuidado o porque ese día en vez de macarrones hay vainas y los niños no comen tantas vainas. Oye, se han quedado muchísimas raciones sin utilizar, ¿qué ocurre? Nosotros vamos ahí, diseñamos unos procesos para garantizar que esos alimentos se mantengan en perfecto estado para el consumo, y nuestros conductores al final lo que hacen es redistribuirlos a entidades donde sí que se pueden consumir ese mismo día, que son entidades locales de, lo dicho, de apoyo social. Entonces, directamente se cierra el servicio, los disponen como nosotros les hemos dicho, cargan en la aplicación, oye, hoy me han sobrado 40 raciones de vainas y 15 postres, nuestro conductor lo recoge, lo lleva a una entidad social, que lo recibe también con los protocolos que nosotros hemos diseñado y lo consume la gente, así de fácil.
Aquello de que decían nuestras madres de si no lo comes lo cenas, pues mira, es más o menos, pero todo digitalizado. Y a nivel de UDESCO, ¿algún proyecto que estéis trabajando ya concreto?
Pues mira, en torno al desperdicio alimentario, nosotros tenemos un proyecto muy chulo que es la gestión de caducidades, que es que todo aquello que esté en tienda, que esté próximo a caducar, se retira, se retorna a central. También entra ahí todo aquello que esté apto para el consumo, pero no para la venta. Una lata que tiene un golpe que nadie la va a coger, pero en realidad al producto no le ha pasado nada. Una caja de galletas que el cartón tenga una raja pero el plástico de dentro esté perfecto, todo eso se retorna a central y diariamente de central se dona al banco de alimentos. De hecho, gracias a ese proyecto somos el donante número uno de Guipúzcoa y bueno, pues es bastante chulo porque nosotros quitamos ese excedente y le damos alimento a un montón de gente que lo necesita.
Que lo necesita de verdad y cada vez más además. Pues chicos, gracias por estar con nosotros. Denis Ugalde, gracias por contarnos tu aventura, y a Maya Ortiz Delguea, gracias por hacer acercarte hasta aquí y compartir con nosotros lo que hacéis el día a día en el sentido de la sostenibilidad.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.